8:25 pasaditas, ingresamos con muchísimo gusto en esta zona de entrevista en 970 Noticias, la nueva mañana, como le gusta decir a Rega. Y es un gusto recibir y sentarla en el lugar de los interrogados a la ex fiscal, la doctora Gabriela Fossati. ¿Cómo le va?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Por favor, ¿cómo se siente usted cuando la sientan ahí en el lugar donde le hacen preguntas y usted tiene que contestar?
No me preocupa para nada. Es más, si yo tuviera que ir a un juicio, iría encantada. Para eso están, para que uno vaya, se exprese, se pueda transmitir lo que piensa. No me genera ninguna aprensión especial.
Bien, está tranquilo, sabe declarante también.
Fossati, usted acaba de sacar un libro.
Sí.
Y en ese libro habla de la manada.
¿Sí?
Que creó Jorge Díaz. ¿Quiénes
sí
integran la manada?
Bueno, son mucha gente.
¿Usted tiene nombres o no?
En el libro hay nombres. Yo le sugiero que lea el libro.
Está agotado el libro, Fossati. ¿Lo pudimos a comprar? No lo pudimos.
Por lo menos díganos uno.
No, tiene que ir a la web del país y que algunos todavía quedan, o al 2941-41 que se lo alcanzan.
No nos va a decir uno,
alguno.
Por lo menos.
Bueno, sí, les digo alguno.
Ah, bueno, bien.
Y Jorge Díaz, el doctor Juan Gómez, el doctor Fernando Romano, el doctor Carlos Negro, alguna gente joven. Que prácticamente su esfuerzo fue un año y medio de estar a cargo de una fiscalía en el interior, como la doctora Sampaio, la doctora Bobbio, William Rosa, el presidente de la...
¿El presidente de la gremial?
Sí, o sea, hay unos cuantos. ¿Y
por qué lo llama la manada?
Bueno, la manada es un término que yo, en realidad...
Eso es una foto para las redes.
Una foto por las redes.
Sí, sí.
Es una, en realidad, yo implementé el término porque analicé en un libro que me encantó sobre el comportamiento de las manadas de lobos.
Uh-huh.
Y bueno, llegué a la conclusión de que los seres humanos, no solo en el lugar donde yo trabajo, sino en varios lugares, desarrollan conductas similares. Y cada uno debe tener su manada. Son gente que se protege, que trabaja mancomunadamente, que genera verdades artificiales, que apuntan contra una persona y llegan a destruirla. Sin ir más lejos, yo creo que lo que le pasó al colega Raúl Iglesias fue un trabajo de la manada. Fíjese que el doctor de la UDELAR, Williman, que es muy amigo de la directora de la UBIT, fue el que presentó la denuncia. Nadie se preguntó, ¿por qué recibió esa cantidad de expedientes, esos 400 expedientes?
¿Por qué recibió todos esos expedientes?
¿Y en qué condiciones estaban? Porque el sistema que aplican es ese. El sistema de la manada se autoprotege. No todos tienen la capacidad para el rol que tienen porque hicieron carreras muy rápidas. Y la forma más práctica y más fácil es de un día para el otro sacarle el problema a uno de ellos y trasladárselo a uno de los otros y que la bomba le explote.
Usted dice que la manada nombró fiscales, pero la manada la integran abogados, periodistas.
La manada en realidad es un grupo de gente afín que tienen una vida social común. Yo tengo todo documentado, tengo fotos, tengo documentos, tengo audios, tengo todo porque en realidad a veces allá, por ejemplo, vi una entrevista que me dio mucha tristeza de fiscal general, lo vi muy nervioso. Claramente
a Gómez no
lo vi con el equilibrio que tiene que tener alguien para ejercer el rol que él ejerce. Y la manada no es en general son grupos de afines. La mayoría tienen una afinidad ideológica. No necesariamente acercarse a ese grupo es por una afinidad ideológica, ni implica que todos los que tengan esas ideas ideológicas tengan un comportamiento similar a la manada. Hay gente que hay demasiado acercamiento entre los integrantes.
Usted nombra
de
Williman.
Williman, Cereta, en el caso de Solari, que era o es, porque ahora me dicen que capaz que ya no es más, la pareja de Carlos Negro, que fue contratada directamente por Jorge Díaz, el colega de ustedes, Preve, que fue contratado directamente por Jorge Díaz, sin ninguna explicación. La verdad, nunca entendimos qué rol cumplió. Y después fue recontratado por Juan Gómez. Y la realidad es que la manada es la que trabaja para... Yo creo que en definitiva, por supuesto que siempre van en busca de tener una posición más beneficiosa para ellos. pero se olvidan de la gran mayoría de integrantes de la fiscalía que está pasándola muy mal. La fiscalía no es ese grupo de la manada. Ayer cuando escuchaba al doctor Gómez repetir de que es un hombre de la institución y que por eso no se va y que por eso no se va, y yo me pregunto, ¿realmente el doctor Gómez cree que él es la institución? ¿No se da cuenta el daño que le está haciendo la institución? Porque la gente está pasando muy mal, los funcionarios pasan muy mal, hay gente que se le da encargaturas que no están en condiciones todavía porque
de cumplir.
Y porque lo que pasa es que formar un juez o un fiscal lleva su tiempo. Yo fui secretaria de juez y aprendí de ese juez. Fui actuaria escripta y aprendí del actuario. Fui juez de paz y aprendí de los jueces letrados. Hay que empezar con cositas chicas y después uno va creciendo. Si uno de golpe tiene que resolver cosas de una gran trascendencia, es muy probable que incurran errores.
¿A usted se le imagina a la gente, la opinión pública, es un poco la pregunta, se la traslado, se le imaginan como una mujer conflictiva? ¿Eso fue lo que en alguna medida generó la manada esa que usted cuenta en el relato de quién es Fossati? ¿O usted es una mujer complicada?
A ver,
una pregunta personal. Pero...
Sí, no, está bien. Que soy una mujer conflictiva claramente es una estrategia de la manada y claramente con ellos no me llevo. Creo que son... las agresiones las he recibido más yo que ellos. Sí, soy una mujer de personalidad, soy una mujer de temperamento y que no me achico ante las batallas. Cuando me buscan, me encuentran. Siempre digo, soy la séptima de una familia numerosa en que nos llevamos 9 años entre los 7 y yo soy la más chica y tuve que sobrevivir. Y bueno, que desde chica yo...
O sea que manada
sobrevivir.
Siempre tuvo usted.
Yo siempre tuve manada. Yo sobrevivía contándole a mi padre de noche lo que me hacían mis hermanos varones más grandes y ellos ligaban. Y bueno, las estrategias ya de chicas las tuve que sobrevivir. Después fui mujer en otra época, donde el hecho de ser madre implicaba claramente un ascenso en la carrera más deteriorado. O sea que tuve que ocultar cosas. Tuve que ocultar cosas, tuve que enfrentar situaciones paralelas, problemas domiciliarios y de hijos con de trabajo y el tema de la culpa, y eso te va generando una personalidad resistente, una espalda dura, y lo que quizás ellos cuando...
¿Pero ellos no ganaron? ¿Porque la manada con su renuncia no lograron el objetivo?
¿Y usted cree que ganaron?
No, le pregunto, porque usted dice, ellos quieren destruir al enemigo de alguna manera o alguna persona, buscan la destrucción, de alguna manera que usted renunciara y que se vaya.
La sacaron del medio.
No, ellos quieren el silencio de los demás. Cuando yo fui encerrada por el doctor Fernando Romano en mi despacho y me gritó de todo y me rinconó, una de las cosas que me decía es que yo quería destruir la institución, porque ellos creen que son la institución. Entonces, yo no creo que sean la institución, ni creo que sean imprescindibles para la institución, pero bueno, ellos sí creen que ellos son la institución. Y la realidad es que yo di la batalla hasta dar la señal pública para que otros asuman la batalla. Nada se gana con una persona. Nosotros podemos aportar un granito de arena. Cuando me apartaron de una investigación por un tema que a mi juicio implicaba la violación de mi independencia técnica, ya entraba en conflicto una cuestión de principios frente a una cuestión de algo que, a ver, yo la carrera me la hice desde... Si usted lee el libro va a ver que a mí no hay ninguna ascendencia política en mi carrera. Yo hice pasito por pasito, trabajé en todos los lugares, mientras criaba hijos, mientras tenía todos los problemas de la vida. Pero la realidad, y tenía un sueldo, porque el sueldo de fiscal es un sueldo bueno, a pesar de que los fiscales se quejan. Yo sacrifiqué un ingreso bueno porque prioricé los principios porque en realidad soy de una generación en la cual los jueces y los fiscales somos jueces y fiscales por vocación. La vocación implica un compromiso con lo humano y con los valores.
Con lo ético.
Con los valores éticos.
¿Leal tenía que haber sido formalizado?
No sé, si yo no lo pude investigar. Yo empezaba a investigar. A ver, es como que mañana lo denunciara a Fole.
Uy, las ganas que me tiene Fossati.
Ya no lo puedo hacer.
No lo puedo hacer. No le tengo ninguna gana. Al contrario, me encanta cómo se expresa y cómo piensa. Pero la verdad es que es como que lo denunciaran a usted y yo tratara de averiguar. Había cosas en
pero usted no le cerró, cuando habló con Leal no le cerraron determinadas situaciones, por eso quiso avanzar.
A mí cuando yo lo cité como testigo, no me cerraron muchas cosas, y claramente para no privarlo de sus garantías, le transformé la situación a imputado para que tuviera un abogado que lo defienda y para que pueda no decir lo que lo incrimina. Porque si un testigo miente, comete un delito. Si un acusado o imputado no dice algo que lo incrimina, es un derecho que tiene. Entonces, en realidad, lo que yo hice, que tanto los asustó y tanto los molestó, es darle todas las garantías. Yo le di las garantías para no perjudicarlo.
Para que tuviera una asesoría letrada.
Lo que tengo claro es que, obviamente, había algo más. A ver, había ese sector político que se empecinó y se lo agarró conmigo y realmente me acosó durante meses, pero de forma bastante
Frente
tremenda.
Amplio estamos hablando, ¿no?
Un sector de Frente Amplio. A mí no me gusta hablar de Frente Amplio porque yo tengo muchas amigas de Frente Amplio. A ver, una de mis mejores amigas, la madrina de mi primer hijo, es Frente Amplista rabiosa y fue mi abogada y se pelea con quien tenga que pelearse para defenderme. No tengo sobrinos que son de Frente Amplio, no me gusta generalizar. Trabajé en Canelones y hubo muchos problemas con la intendencia y el intendente era Marcos Carámbula y es un señor. La
¿Qué
verdad,
sector es el que la acosó?
¿Cómo?
¿Qué sector la acosó?
Y el y en realidad yo puedo darle algunos nombres. Pereira, presidente del Frente Amplio, Topolansky, Orsi,
MPP.
Y están todos cercanos a ese grupo, que no sé si será de que hoy día...
cercanos a Leal, ¿no?
Cercanos claro. a Leal, cercanos a Leal.
Pero Juan Gómez es el que la saca. O sea, no es el Frente Amplio ni los dirigentes del Frente Amplio. Ellos podrían criticarlo o decirle sus acciones.
Y bueno,
lo sacan de la fiscalía.
Tendría que hacerse cargo de cómo viola la independencia técnica de una fiscal y la saca. Yo creo justamente que él no da la talla para el cargo que tiene. Ayer se lo notó muy nervioso, muy nervioso. No sé si ustedes vieron el programa, pero decía yo no miento, y en el libro surge claro que miente y que lo hace público. Yo no sé si no se da cuenta. Ustedes recuerden que en noviembre hizo una conferencia de prensa en la cual dijo que mi fiscalía estaba exonerada de trabajar en el turno y nosotros estábamos trabajando las tres en el turno. Ustedes recuerden que en conferencia de prensa dijo que no se había allanado la Radio Azul y la Radio Azul fue allanada. O sea, son hechos objetivos que están a la vista de todos. Hay muchos tantos más, hay otros que yo preferí no referirlo. Yo soy una mujer de códigos, las cosas que puede dañar ámbitos familiares no las cito, pero tengo los registros claramente. Obviamente que tengo 32 años y sé con quién me estoy lidiando, por lo tanto... Claro. Tengo todo documentado y todo registrado y audios de todas las afirmaciones que hago están respaldadas.
¿Audios qué significa? ¿Usted grabó alguna conversación?
Muchas, porque los conozco, porque me mienten.
O sea, usted fue a la reunión y grabó.
No solo eso, cuando hablaba por teléfono yo hablaba en altavoz para que la escuchara mi equipo porque me mentía, después iba y decía que no me había dicho eso. Con Jorge Díaz también, sí, grababa. Sí,
o sea, todo eso lo tiene respaldo.
Y nunca lo voy a hacer público.
Pero lo tiene.
Pero yo tengo, obvio, hay que cuidarse. Esta manada uno tiene que protegerse.
O sea, porque usted está haciendo denuncias, si mañana la denuncian a usted dice, epa, tengo esto.
Yo denuncié lo que se puede denunciar. Claro. No hice referencia a situaciones que están bajo reserva, que son actuaciones que me llama la atención que no haya habido avances. Yo creo que el problema más grave, que más nos tendría que haber preocupado a los uruguayos, alcanza a muchas gestiones, que es el tema de los pasaportes. Y desde el Frente Amplio se quiso derivar al tema de corrupción en la torre ejecutiva piso cuarto, como que se transformó a una persona que cometía muchos delitos y que si podía cometía muchos más en el eje del problema, cuando el problema está más vinculado a la actuación de varios funcionarios, que puede ser delitos o irregularidades. Hay que investigar, porque ojo,
¿y eso está trancado? ¿Demorado?
Y yo no he visto ninguna novedad.
Al contrario, ¿no? Parece que Astesiano fue el que pagó las culpas por todos los demás. Por lo demás, algunos tuvieron prisión domiciliaria, otros ya tienen
los
su vida normal.
Ya,
Astesiano sigue en la cárcel. Y usted quería ir hasta el 2000, lo quería ir para atrás.
Yo quería ir hasta el... No, primero hasta el 2013 porque 2003. Teníamos todo informatizado. Después hasta el 95.
Hasta el 95. Nada de eso, no se ha avanzado nada.
No sé. A ver, perdón, yo le voy a explicar que en realidad yo no fui la que... la que mandé a la casa a nadie. O sea que nada, eso me atribuyen a mí responsabilidades que son graciosas.
No, pero yo no dije que haya sido usted. Dije que el caso ha generado que Castellano está preso, usted logró un acuerdo abreviado.
A mí me sorprende que no haya novedades.
La famosa es que argumento contra usted de que un abreviado con Astesiano terminó la investigación. ¿Cómo lo contesta
que,
usted?
El abreviado con Astesiano fue cumplimiento estricto de lo mandatado por la Fiscalía General de la Nación. Hay dos instrucciones, la 6 y la 10, que nos dice que tenemos que tratar de llegar a acuerdos abreviados en el menor plazo posible para economizar los pocos recursos de
está
la
bien,
institución.
Está bien, pero su independencia técnica le podría permitir, yo quiero seguir investigando.
No, las instrucciones son obligatorias y ya tenía conseguía casi el máximo de pena. Lo demás sí, lo dejé abierto para seguir investigando, pero más pena que esa no nunca iba a conseguir. Es más, seguramente en un juicio oral hubiera conseguido menos. La realidad es que yo vinculo al acuerdo a la presión que tuvo por parte de la prensa y la realidad es que a la gente que está sometida a juicio hay que respetarla más. Astesiano tuvo un acoso muy importante. Y en definitiva creo que él aceptó ese acuerdo tan duro para él en parte porque quería terminar con su situación.
¿Tuvo una buena defensa? Porque él cambió de abogados.
No, creo que no, Marcos Prieto fue el abogado de él.
No, pero ahora cambió. ¿Tuvo una buena defensa? ¿Aceptó?
Bueno, yo no puedo opinar de las contrapartes.
Claro.
Yo lo único que puedo decir es que fue un muy buen acuerdo y que lo hice en los tiempos y que cumplí las órdenes de las instrucciones generales abreviando tiempo y economizando recursos. Todo lo demás quedó abierto.
Está el tema de delitos económicos también, otra causa sobre Astesiano, que está en otra fiscalía, ¿no? Que tampoco ha pasado nada, no ha avanzado.
Bueno, pero el tema es, a ver, hay muchos expedientes que abren y duermen por años y después se archivan. Ahora resulta que ayer escuché que Astesiano tuvo algo que ver con Moravito y también me vinculaban a mí. La causa de Moravito tiene 4 años. Y la persona que identificó a Astesiano en 2 días fui yo.
Dígame, usted que
o sea,
estuvo...
perdón, están acusando a la persona que en 2 días llegó a él.
Sí. ¿Por qué se allanó la casa de Astesiano acá antes que llegara con el presidente? ¿No se calculó que se podría, que de hecho sucedió, avisarle a Astesiano que la cosa se le complicaba?
No, en realidad hubo una mala comunicación de la parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, perdón, en varias cosas, que por eso yo abrí una investigación para analizar cómo habían actuado sobre todo el director Correa, que lo archivó en 20 días la fiscal Sabrina Flores. Y
¿cómo puede pasar una mala comunicación con el presidente afuera, con un custodia implicado?
Yo tuve
solo
muchas malas comunicaciones que nunca pude aclarar porque lo archivaron, y me sacaron del caso y lo archivaron. Tuve muchas malas comunicaciones, muchas órdenes que yo di no se cumplieron.
¿Usted no dio la orden de allanar o no?
De allanar sí, pero con el presidente. Nadie me había informado que él no estaba en el país. Cuando me enteré que no estaba en el país, no. Además me dieron un domicilio equivocado. Tuve que pedir 2 veces la orden. Yo sigo insistiendo en que el Poder Judicial funciona porque todo lo que yo hice, lo hice gracias a que un juez confió en mí y me daba las órdenes. Con todas esas idas y venidas por la mala información que yo recibía. No sé por qué.
Porque hubo un momento de riesgo ahí. Presidente solo con su custodia, fuera del país, de vacaciones con sus hijos, solo con el custodia. Custodia investigado acá por delitos en Torre Ejecutiva. Hay un lapso de 24 horas que puede haber pasado cualquier cosa.
Y yo la verdad es que hay cosas que no puedo entender y que justamente deberíamos aprender de esta investigación para manejarlo diferente. La realidad es que nadie debía haberse enterado y el fiscal general me llamó muy enojado de cómo había pedido la orden de detención sin avisarle, que yo no tengo ninguna obligación de avisarle porque tengo independencia técnica. Bueno, tenía, ahora no existe más. Después de que me trasladó, yo creo que la independencia técnica de los fiscales es letra muerta. De hecho, la doctora Guione permanentemente está dando cuenta de que llama al fiscal general y le cuenta las cosas que va a hacer. Eso para mí no corresponde. Pero bueno, esos son nuevas modalidades. Por suerte, por eso me fui también, porque yo creo que ese no es el sistema de trabajar.
¿Está de acuerdo con la decisión del Parlamento con las inhabilitaciones, que después tuvo un veto del presidente, para los fiscales y para el fiscal de corte de poder ejercer en materia penal?
Para el fiscal de corte, absolutamente. Absolutamente. No puede un fiscal de corte salir de un lado, ir a trabajar en el lugar donde conoce todos los defectos, donde se, él mismo era el que se ocupaba de maquillar los errores que hay. Yo creo que habría que hacer una auditoría de todo en la Fiscalía General de la Nación y se sorprenderían. Así, a ver, yo siempre cuento en un capítulo en el libro algo que me pasó.
Te le digo un capítulo a Jorge Díaz.
Muchas cáscaras de banana me tiraron, a mí y a mucha gente, pero esta fue fatal. Me llaman en horas de la tarde y me dicen que al otro día, yo estaba muy encantada que me habían mandado en penitencia, pero por lo menos trabajaba bien en el viejo código, que tenía que asumir en la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Doméstica de la doctora Darviña Viera al otro día, por Zoom.
¿Cuándo salió Darviña Viera del caso Océano?
Eso salió a la semana siguiente en la Fiscalía que tenía Sabrina Flores. No me pregunte por qué lo investigó Sabrina Flores y salió. Y la doctora Darviña Viera entregó su fiscalía, me la entregaron de esa manera. Cuando yo llego al lugar, no estaba la doctora Darviña Viera, no había nada. Nunca en mi vida había visto algo igual, 1900 expedientes, todos mezclados, no había, había todo, plazos vencidos, había casos que nunca se había intervenido, muy, muy, muy delicados, con problemas de abusos sexuales de niños, nunca se había hecho nada en 2-3 años.
Fiscalía de Darviña Viera.
Fiscalía de Darviña Viera. Y nadie vino de Fiscalía a entregarla. Yo lo primero que hice es llamé y exigí un acta notarial de situación, porque eso era algo yo nunca en mi vida lo había visto. En mi vida lo había visto.
1900 es un tamaño.
Pero 1900
grande, ¿no? Es un cuarto entero.
Todo un cuarto entero.
Pero no solo eso, sino que estaba todo mezclado, plazos vencidos, algunos no trabajados. ¿Por dónde
empiezo? No, me imagino su cara. ¿Por dónde empiezo?
Pero además porque son 1900 casos de dolor humano. A ver,
personas,
Son personas. Cada expediente historia son personas. ¿Y cómo pueden trasladarle a otra? Porque ahí hubo una omisión de la institución en el control. Antes habían inspecciones y ellos lo eliminaron. O sea que ahí había responsabilidad de fiscal de corte, de quien esté a cargo de los controladores,
o sea,
y de Darviña Viera.
Podemos suponer que en el mismo tiempo la doctora Viera se dedicaba a la operación Océano y postergó algunas cosas más, ¿o no?
No sé, porque sé que la semana siguiente empezaron las formalizaciones en la operación Océano. Ajá. Pero la que estaba investigando era la doctora Sabrina Flores. Lo que también sé es que la doctora Darviña Viera tenía en su domicilio cientos de expedientes y que nadie lo sabía. Y cuando yo, yo, como el diablo sabe más por viejo que por diablo, todos los días mandaba informes, los tengo todos guardaditos a la Fiscalía de Corte, haciéndola responsable de la situación a ellos y a Darviña Viera, y contando todo lo que iba encontrando. A los 25 días me llego, que yo ya tenía más o menos, aunque sea ordenado por letra, porque ya no sabía ni cómo ordenarlo, para ver lo que estaba vencido, lo que no estaba vencido, lo que era muy grave, lo que no era tan grave. Y llego y me encuentro 2 mesadas llenas de expedientes, pero se caían los expedientes. Y digo, ¿esto qué es? Lo tenía la doctora Darviña Viera.
También.
Sí, o sea, tuvo en su casa durante un tiempo grande expedientes de otra fiscalía. Eso y no estaba documentado.
Eso no está bien.
Bueno, pero eso demuestra el caos que hay. Entonces, ahí está mi discrepancia con Juan Gómez. Querer la institución no es querer tapar el caos y decirle a la gente que funciona bien. Querer la institución es querer arreglar el caos, porque eso eran 1900 dolores humanos.
¿Con dónde se filtran las cosas en Fiscalía, doctora? Porque ya hay una cosa casi compleja. Hemos tenido declaraciones por el caso Marcet, que salían las personas que habían declarado y ya estaba en poder de la prensa la grabación. Mire, literalmente.
A ver, yo abrí una investigación que no la terminé porque me la sacaron también. Se la dieron a la doctora Sabrina Flores. Lamento que todavía no hayan resultado. Puede ser por varias vías, porque la verdad es que con el nuevo código...
Los abogados la tienen.
Con el nuevo código la tienen los abogados.
¿El sistema informático permite que alguien saque de ahí?
Yo no sé cómo trabaja la informática. Yo no quería que remitir la información a informática, sino que quería que informática viniera a mi piso y se negaron.
Pero usted, por ejemplo, las declaraciones de Delgado fueron declaradas reservadas.
A partir de esa filtración que se hizo, yo todo lo declaré reservado y tampoco se lo comunicaba ni al director de la unidad de comunicaciones, Benech, ni a Juan Gómez.
Se puede hacer.
Y no se filtró más. Y no se filtró más.
¿Qué se puede hacer?
Bueno, no sé.
Sé que con
la periodista de entonces del Observador y de Montevideo Portal, el doctor Gómez se quejó de que era mal visto de que una fiscal no diera cuenta a su superior de los avances. No se filtró más.
¿Por qué está el caso Feldman en su libro? Que es algo que no es actual, que no tiene nada que ver con el caso Astesiano, con su salida de la fiscalía. ¿Por qué el caso Feldman integra su libro?
¿Es por Jorge Díaz?
No, el caso fue, sí, es por Jorge Díaz, pero en realidad es porque, bueno, acá hay una intencionalidad en magnificar una situación grave, que es la de Astesiano, para, a mi juicio, tapar un problema que era el peor problema, y yo sigo insistiendo que era el problema que más hay que investigar. Sé que los ministerios se han autoinvestigado, lo cual eso me reconforta, que es el problema de los pasaportes, que viene desde muchos años atrás. Ahí están todas las administraciones. Entonces, para desatender un problema que puede abarcar a muchas administraciones, se concentraron en generar un monstruo y grandificar este problema. Cuando estoy escuchando los audios, escucho a una persona de mucha jerarquía del Ministerio del Interior responsabilizar al doctor Jorge Díaz de la muerte de un policía por manos de Feldman.
¿Qué es mucha jerarquía?
Tercero en la línea de jerarquía. Y bueno, era muy grave. A ver, ¿qué es esto?
Entonces, si ¿usted se refiere al policía que intenta a la casa donde estaba parapetado, sí, Feldman, y Feldman a través de la ventana le pega un tiro?
Exactamente, es esa persona, Moreno creo que se llamaba. Y bueno, entonces lo cito para que me dé su versión, porque es un hecho muy grave. Y él se limita a contestarme que está todo en el expediente, que está todo en el expediente, y me da la vista de quién era el fiscal, el doctor Percivale, y me dice, acá está todo.
Lo mismo nos contestó nosotros.
Bueno, yo soy fiscal, 24 años de fiscal, lo que hago son dictámenes y analizo dictámenes. Cuando leo el dictamen, a mí no me cerraba nada, agua por todos lados. Entonces consulté muchos artículos de periodistas que fueron al lugar en el momento, y la realidad es que a mí no me cierra nada de cómo se trabajó. Nada, y eso sí sería muy grave, porque estamos hablando de no era algo menor, no estamos hablando de una persona que no tenía vínculos con la guerrilla, estamos hablando de una persona que tenía, según dijo Nieto en un reportaje, armas que podían haber armado una guerra.
Sí, sí, era un arsenal de los más importantes incautados.
Exactamente,
acá.
Y fue archivado, así como ahora tenemos a 4 años el caso Moravito abierto, fue archivado en tiempo increíble.
Un arsenal en una casa en aires puros, abandonada, que evidentemente estaba custodiada porque si no lo hubieran robado todo. Después, esas armas, esto tampoco está en el expediente, eso lo preguntamos a Díaz, esas armas no fueron entregadas al servicio de material y armamento.
No fueron entregadas al servicio de material y armamento.
¿Dónde debieron haber sido entregadas?
Después hubo una denuncia de la corte porque faltaron muchas de esas armas. Según explicó un integrante del movimiento Amodio Pérez, en realidad esas armas le habían sido entregadas a él, o sea que podría ser perfectamente el encargado de guardarlas para alguna la explicación de que se conformaron con un solo informe psicológico, cuando a veces pedimos 2, 3, 4, en el cual, bueno, él tenía ideas perimidas del comunismo libertario. No sé de dónde pueden haber sacado que las ideas del comunismo libertario están perimidas. El comunismo hoy en Uruguay es un sector integrante del Frente Amplio. Tampoco investigaron algunas personas que estuvieron próximas, según lo que informaron vecinos.
¿Hubo apuro por archivar?
Yo siento que no estaban para archivarse, y no entiendo por qué el fiscal Jorge Díaz se hizo eco tan rápidamente de la sugerencia del fiscal.
Era el juez, en esa época era el juez.
Y bueno, y luego ambos consiguieron su premio, uno fiscal de corte, después se pelearon porque los dos querían ser fiscales de corte, y el doctor Percivale terminó en el único tema que le interesa, que es de lesa humanidad. Se le creó una fiscalía y se la dieron.
¿Por qué el tercero del Ministerio del Interior considera que Díaz es culpable de la muerte de un policía? ¿Porque lo mandó a tocar la puerta sabiendo que lo iban a matar?
Él dice que no sabía que fueron los policías. Él estaba desde la mañana a cargo de la dirección y, supuestamente, según lo que él mismo explica, con las mayores autoridades del país, entre ellos el hermano del presidente Tabaré Vázquez, que integraba la guerrilla. Y no dio ningún indicador. Trabajaban en forma desprolija la seccional 12, Dirección Nacional de Inteligencia, la de eso no ocurre cuando estamos hablando de
un arsenal
y de un fiscal y de un juez especializados. Eso le puede pasar
a mí,
a personas jóvenes, sí, que les dan cargos a veces tan rápidamente y que no tienen experiencia. Pero a Díaz y Percivales no les pudo haber pasado eso. De cajón, lo primero que debieron hacer, y teniendo en cuenta la cantidad de armamentos que hubo, es dejar cerrado, una vez que estaba apagado el fuego, sellada la casa de aires puros, y dirigirse en ese mismo momento con el grupo GEO, que está acostumbrado y que sabe cómo reducir a estas personas. Fíjese que la explicación que dieron era que el grupo GEO, bueno, como le tiró aparentemente bombas de humo y no se protegió, esperaron al otro día y entraron por la puerta. Esa es la estrategia. No, el grupo GEO no es así. El grupo GEO está muy especializado, sabe cómo trabajar. A mí hay muchas cosas que no me cierran. No me cierra la causa de la muerte, no me cierra que le hayan disparado 2 tiros después de que estaba muerto, no me cierra que, según contó una periodista, los policías le contaron que de noche se pasó hablando por teléfono con alguien. No me cierra la explicación del síndrome de Diógenes, todo lo que surge del expediente, de la vista del fiscal y de un informe, de un lindo reportaje que hizo un colega suyo, Lesa. Estaba todo muy ordenado, había listas de qué material se necesitaba. Yo creo que realmente
ahí estaba también cómo fabricar una bomba idéntica a la que explotó en la calle Plutarco.
Eso no sé, eso yo no lo puedo decir. Lo que sí digo es que del análisis que yo hice, a mí me da toda la sensación de que era brasa pura, y que, bueno, lo que hicieron es tapar el tema.
Nos tenemos que ir, pero ¿usted va a hacer política?
Sí, voy a hacer
qué?
Política.
Después de todo este periodo, ¿por qué va a hacer política?
¿Y sabe por qué? Porque yo lo pensé 2 meses que voy a hacer, y la realidad es que yo soy una persona que eligió el servicio público. Yo tenía un trabajo mejor y podía tener otros trabajos mejores. Tengo la suerte de que, en definitiva, tuve una infancia privilegiada que otros no tienen, y me preocupa más la situación de esos otros, y porque el fiscal de corte viole la independencia técnica y me tenga que ir a una institución, no voy a dejar de cambiar mi vida. Y yo trabajé, los 32 años que trabajé, en el servicio público con los más vulnerables, y mi intención es seguir. Primero, que tengo todavía cuerda para rato, y es seguir trabajando con quienes me importan.
¿Partido Nacional?
Bueno, yo la semana que viene voy a comunicar.
Así va a ser un anuncio, así al estilo
conferencia, va a decir algo.
Y bueno, mi grupo tiene que decidirlo. Yo,
¿tiene un grupo?
Y una vez que decidí adherirme y que tomé la decisión, sí, claro.
¿Se reunió con Gandini? Eso se puede saber.
Me reuní con muchas personas.
Ah, bueno.
Pero el Partido Nacional no son otro partido.
Pero elegí. Me llamaron de otros partidos, hablé por teléfono.
Pero partidos, se reunió con el Partido Nacional.
Pero la persona que elegí es la primera persona con la cual me reuní. Y ya fue una. Yo siempre aclaraba que yo. Seguramente esa iba a ser mi elección, que ahí quería estar. Y fue la elección que hice final.
Bien.
Pero bueno, hay que pensar todo, ¿no? Cuando uno cara, hay que escuchar, hay que pensar.
¿Se ve cómo subía en la cámara?
Y subía, está muy preparado. Nosotros somos gente de leyes, ¿no? Yo fui juez, fui fiscal, estudié cuando era juez técnica legislativa. Estamos acostumbrados al debate.
¿Le gusta lo que dice Subía, que si alguien filtra algo tiene que ir en cana?
Sí.
Perfecto. Nos vamos.
Nos vamos, gracias, fiscal.
Gabriel Fossati, un placer.
Vamos a leer el libro cuando lo podamos conseguir.
Regañó a Enzo porque le consiguió un libro y cuando de la editorial lo llamaron estaba durmiendo. Ya lo regañó.
Ya lo vamos a conseguir.
Por lo menos que lo formalice.
Lo vamos a recuperar si todavía.
Salió la madre, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, gracias por este tiempo. No, se viene Punto de Encuentro, gracias.